¿Por qué vamos al CINEP, Yoreli?
Julio, vamos al CINEP, al Centro de Investigación y Educación Popular, porque hay una pregunta que nos hacemos recurrentemente y que muchas personas se hacen en las calles, y es: en algunos territorios de Colombia hay un estado paralelo, las estructuras criminales manejan el estado desde estos sitios. Y vamos a hablar con Juan Pablo Guerrero, él es el subdirector del CINEP. Juan Pablo, gracias por estar hoy con nosotros aquí en la W Radio.
Hola, Yoreli, buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, Juan Pablo, ustedes realizan un trabajo muy juicioso en la cuenca del río Atrato, precisamente sobre ese dominio que está ejerciendo el ejército gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, en esta zona del país. ¿Qué es lo que ustedes encuentran allí? Empecemos hablando sobre la conformación de esta estructura. ¿Cómo identifican ustedes está conformada esta estructura?
Bueno, este es un informe que lo desarrolla el CINEP en conjunto con 15 organizaciones de comunidades negras e indígenas, apoyado incluso por la Embajada de Suecia en Colombia. Y son tres quizás los hallazgos fundamentales del informe. Lo primero es que este es un informe que evidencia que el atrato es una despensa de la ilegalidad y que esta despensa de la ilegalidad es absolutamente controlada por el ejército gaitanista de Colombia. Nosotros identificamos en el informe una estructura de alrededor de 3.000 integrantes, donde lo complejo del asunto es que en esta parte del Chocó todo tiene precio, y el que lo fija y lo cobra son las EGC, sin ser el dueño inclusive de nada, Yoreli, se han apoderado de todo. Un segundo punto que quisiera destacar del informe es que este es un informe que muestra la existencia de un holding criminal que se sostiene especialmente mediante un portafolio muy amplio de servicios, tanto de rentas legales e ilegales. Y por último, es un informe que advierte a la comunidad internacional y especialmente al Estado colombiano de que el control territorial de esta estructura armada va más allá de lo militar y de lo político y de lo económico, y que efectivamente lo que está buscando la estructura es transformar esas dinámicas sociales y territoriales, especialmente controlando los cuerpos y la cotidianidad de los procesos organizativos existentes.
Sí, generalmente el uso de la violencia pues es una de las formas de confinar a la población, pero ¿qué otros métodos han encontrado ustedes por parte del ejército gaitanista para hacer esto en contra de la gente que vive en Chocó?
Básicamente lo que nosotros evidenciamos en el informe es que se está generando la imposición de normas, una estricta vigilancia, una muy fuerte restricción a la movilidad y la instrumentalización e incluso creación de organizaciones paralelas para hacerle frente precisamente a los procesos organizativos ahí existentes. Algo que nos preocupa mucho es, primero, los altos índices de confinamiento, de reclutamiento forzado, pero especialmente la violencia sexual como una herramienta de control social, donde los cuerpos de las mujeres, especialmente de niñas, jóvenes y adolescentes, se ha convertido en una moneda de intercambio, inclusive de castigo.
Sí, justamente eso era lo que más me ha aterrado, bueno, todo, pero en parte eso, Juan Pablo, de lo que ocurre allá en Chocó. Es decir, en este informe se da cuenta de por lo menos 60 jovencitas, muchas de ellas pues adolescentes, vírgenes, que son comercializadas como mercancía por parte de los cabecillas de estas agrupaciones ilegales, y además como presentadas como trofeos.
Sí, efectivamente, acceder al cuerpo de las niñas y de las mujeres ha demostrado ser quizás una estrategia muy efectiva por parte del actor armado para ampliar su base social y de alguna u otra manera generar control sobre la población. Nos preocupa este hecho que de alguna u otra manera se visibilizó en el informe sobre un condominio donde un comandante paramilitar tenía por lo menos 60 niñas confinadas en una casa tipo condominio para el abuso sexual de ellas. Esta situación incluso ya no se presenta a día de hoy, pero lo cierto del caso es que se sigue restringiendo la libertad y la autonomía y se sigue de alguna u otra manera generando coerción sexual sobre un amplio grupo de mujeres afrodescendientes indígenas por parte de la acción del actor armado. Y esto lo que estamos evidenciando, Julio, es una total deshumanización del conflicto, especialmente en el departamento del Chocó.
Juan Pablo, yo arranqué esta entrevista hablando de ese estado paralelo, y ese estado paralelo ustedes encuentran, se ve reflejados en muchas actividades que realizan estas personas precisamente para ser como las personas que sostienen estas comunidades, les suministran vías, les suministran diferentes servicios. ¿Usted nos puede especificar y hacer una breve radiografía de esos servicios que se ofrecen desde el Clan del Golfo para las comunidades allí en la cuenca del río Atrato?
Mira, la CGC básicamente lo que han hecho es capturar todas las rentas existentes en el departamento del Chocó, tanto legales como ilegales, y que van desde todas las eslabones del narcotráfico, siembra, comercialización y distribución. Tienen una amplia red de extorsión sobre todas las economías existentes, una amplia red de explotación de recursos naturales, especialmente la tala irracional de bosque, la tala relacionada con el tema de la ganadería extensiva, la explotación de oro, entre otras, el control de las rutas migratorias, pero especialmente hay un punto que me gustaría llamar la atención, y es la sanción y el castigo como medio para el pago de multas. Es decir, aquí a la población civil se le está cobrando multas que van de entre los 250 mil pesos y el millón de pesos en relación a los comportamientos poco usuales que ellos pretenden controlar. Y esto lo que está de alguna u otra manera generando es una gobernanza armada que ha redefinido la cotidianidad de esas comunidades negras indígenas en un contexto donde efectivamente, Yoreli, la presencia del Estado es muy débil, y donde ellos han asumido un papel de garante a razón de esa ausencia del Estado, construyendo vías, construyendo obras públicas, generando incluso hasta préstamos gota a gota con intereses muy bajos precisamente para la siembra de cultivos de hoja de coca, otras acciones vinculadas con el narcotráfico.
Sí, es que esto que usted nos describe es un paraestado, pero a la hora de evaluar el contrapeso que puede hacer el Estado colombiano, ¿cuál es? ¿Hay algún tipo de presencia en estos territorios de algún estamento del Estado, ya sea del orden departamental o del orden nacional, o es que no hay nada?
No, claramente existe presencia del Estado colombiano, especialmente por parte de alcaldías y programas estatales, pero evidentemente su presencia es muy débil ante la magnitud del fenómeno y el control social y territorial por parte de la estructura armada. Incluso algo que nos llama mucho la atención del informe es que la participación y la aceptación y la recepción por parte de este informe construido por nosotros en conjunto con este grupo de organizaciones e inclusive con la misma diócesis de Quibdó ha sido lamentable por parte de diferentes entidades públicas del Estado colombiano. Y esto ya de alguna u otra manera evidencia un poco el desinterés, quizás la displicencia y debilidad del Estado mismo en hacerle frente a una situación que incluso ha sido denunciada por diferentes organizaciones técnico-territoriales en el marco incluso de la Mesa Humanitaria del Chocó o de organizaciones técnico-territoriales como por ejemplo el Foro Interétnico y la misma Diócesis del Chocó.
Sí, sobre este tema de las niñas, que en el informe dice que son 60 niñas en el municipio de Unguía que son vigiladas y tratadas como propiedad de un comandante paramilitar. ¿De qué comandante paramilitar estamos hablando? Y en ese caso de esas niñas, me imagino que hay temas en donde las menores pues terminan embarazadas. ¿Hay también, digamos, las obligan a abortar, como pasa en el caso de la guerrilla?
Sobre el tema de del comandante en el cual hacemos mención, sobre eso no hacemos referencia por temas de seguridad, pero especialmente estas mujeres están obligadas a callar, y esto lo que sugiere es que esas realidades sean absolutamente invisibles, y este informe de alguna u otra manera lo que pretende es visibilizar ese tipo de afectaciones que de alguna u otra forma están generando una crisis al modelo cultural afrocolombiano indígena del departamento del Chocó.
Juan Pablo, yo quiero que hablemos del tema de las alcaldías. ¿Cómo es que las alcaldías permiten esto? Tengo entendido, las alcaldías también les pagan a estas estructuras criminales para ellos poder, de cierta forma, los alcaldes poder ejercer, hasta donde pueden, un control sobre el territorio para el que fueron elegidos.
Frente al tema de la institucionalidad pública, nosotros lo que identificamos es lo siguiente. Mira, las CGC no generan una coerción sobre el voto. De alguna u otra manera permiten el voto libre. No obstante, las elecciones ya están absolutamente negociadas y arregladas con cada uno de los candidatos que de alguna u otra manera participan en la contienda electoral. Eso de alguna u otra forma lo que genera es una deuda, y una deuda que debe pagarse vía contratos públicos en relación a esa realidad y esa cotidianidad de esas alcaldías. Lo que se dice en el departamento del Chocó en relación a la institucionalidad pública es que cada 20 o cada 30 de cada mes, cada alcaldía tiene que muy juiciosamente pagar seguramente una extorsión al grupo armado para dejarle operar con tranquilidad.
Es Juan Pablo Guerrero, subdirector del CINEP, y pues revelándonos aquí en la W esa cruda realidad que se vive con el dominio de del ejército gaitanista colombiano allí en la cuenca del río Atrato y pues seguramente en otros territorios de Colombia. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W.